Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 25 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado de hoy es un excelente fotógrafo, bien cotizado en nuestra isla y el cual ha realizado un montón de campañas de publicidad y ha fotografiado artistas de la talla de Gilberto Santa Rosa, Wisin y Yandel, Dayanara, entre muchos otros. La van a pasar muy bien, tiene muy buena historia, se los recomiendo escuchar este podcast como todos los podcasts, obviamente. Les recuerdo que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm. También estamos en Instagram y Facebook. O puedes entrar a la página de internet www.hablandoa24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Como siempre, le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy por los pin oficiales de Hablando a 24 Frames. Como todos saben, nuestro auspiciador principal es OFX, que son los monstruos en muebles de oficina. Pasen por allá por su showroom para que puedan ver los muebles que tienen. Tienen unas cosas brutales. Está ubicado en la calle Leonor Roosevelt 213 en Atorrey. También los pueden llamar para sacar una cita al 787-767-6302. Vayan por allá. O vayan a la página de internet ofxpr.com para que puedan ver los muebles que tienen. Así que cuando ya llegan a la cita, ya saben lo que quieren y es más rápido la transacción. Y vayan, compren y disfruten de los muebles brutales de OFX y su oficina va a ser a otro nivel. Recuerden que le dices que Gaby te Hablando 24 Frente mandó para allá para que te den un descuentito a nombre mío. Dicho esto, vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un fotógrafo bien conocido en nuestro país. Lo conocen como Edwin David, nosotros en el medio lo conocemos como Chimbo. ¿Cómo estás, Chimbo?
Bien, gracias a papito yo.
Todo bien. Mira, yo siempre empiezo los podcasts preguntándole a mis invitados esto. ¿Qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
¡Guía, rayos! Todo comenzó, bueno, es que viene en vena. Ya viene la sangre. Uh-huh. Tengo, por parte de los Corderos, fotógrafos, pintores, artistas. Y estando estudiando en escuela superior, siempre fui bueno en las artes. Uh-huh. Teniendo 11, 12 años en la Liga de Arte, me beca. Estaba cogiendo serigrafía, dibujo, pintura y demás. Y fue tanto la pasión por el arte, el dibujo y la pintura, que uh-huh. decidí, pues, dije, esto es que yo me voy a dedicar. Y no fue hasta que comienzo a estudiar un poquito más adelante, estando todavía en high school, más adentro de lo que es el arte, que un día voy a Nueva York, donde mi tío, estaba en Nueva York y lo fui a visitar, Félix Cordero, el pintor que ahora está en Puerto Rico, uh-huh. radicado, y le digo, él me pregunta qué yo voy a hacer, qué me voy a dedicar, estoy a punto ya de graduarme de cuarto año, empezando, y me dice, y yo le digo que yo quiero dedicarme a la pintura, a pintar, y que quiero irme a París a estudiar. Okay. Uno como chamaquito sí. quiere soñar, ¿no? Y él me dijo que yo estaba loco. Que dejara, que me bajara de esa nube, que dejara de estar pensando eso, porque el arte no paga. Y empezó a literalmente a tronchar mi sueño.
Claro.
Y entonces pues yo me preocupé y dije, espérate, si esto a mí me gusta, pues entonces la manera que yo lo puedo hacer es teniendo dinero. Y que yo puedo hacer que me guste, que me deje dinero para entonces yo pueda hacer lo que me apasiona.
Okay.
Que me lo pueda pagar, como uno dice. Y siempre he sido bueno en matemáticas y ciencias y demás.
Ajá.
Y decidí irme por la medicina. Y me fui.
¿En serio?
Sí, me fui a estudiar. Mi primer año me aceptaron en la Universidad de Puerto Rico en la UPI, en Arecibo, en lo que era el CUTA. Ajá. Y empecé a estudiar naturales, porque me dije que me iba a ir por el campo de la ortodoncia. Ser dentista, eso me gusta, puede ser que esté chévere y pues eso me va a dejar dinero y puedo entonces pues, pagarme la pintura y tipo Vincent Van Gogh, sí. aunque no venda un cuadro, tengo con qué pagarme los materiales, ¿no?
Uh-huh.
Y estando en mi primer año de universidad allá, brinqué, salté, metí en fraternidades, iba a surfear todos los días y estaba sacando 350, 360 de promedio y dije, esto no es para mí. Y hice un cambio. Ya a finales de mayo decidí no seguir en lo que estaba porque no me apasionaba y me transferí para Sagrado Corazón a estudiar comunicaciones. hice un brinco gigantesco comencé a hacer el bachillerato en comunicaciones con una especialización en artes visuales. Uh-huh. Y ahí estuve los primeros 3 o 4 años, pero estando en la misma universidad estudiando ya artes, que era lo que me apasionaba, me di cuenta de que empecé a trabajar, empecé a coger guisos, empezaron a llamarme, los mismos profesores empezaron a recomendarme para otros clientes y empecé a trabajar. Fue tanto y tanto y tanto el trabajo que estuve mientras estuve trabajando, mientras estuve en la universidad, que literalmente yo no terminé mi bachillerato.
Porque por el mismo trabajo,
o sea, me caía tanto trabajo que yo monté mi negocio, yo me casé, tuve mi hijo, monté mi estudio y desde el 92, 91, yo estoy viviendo la fotografía 100%. ¿Y por qué me hizo clic la fotografía estando estudiando arte en la universidad? Uh-huh. Estaba estudiando artes visuales, porque cuando cojo mi primer semestre de la clase de fotografía, creo que fue el segundo semestre, me di cuenta la gracia que tenía para poder trabajar con la fotografía, porque sencillamente estaba trabajando luz y sombra, pero en esta vez en vez de dibujarla o pintarla, la estaba capturando.
Okay.
Y me apasionó, me intrigó y empecé a meterle mano a la fotografía. Cogí la segunda clase de fotografía avanzada o intermedia en ese grado.
¿Empezaste a ver como un tipo de arte realmente? ¿Más que un simple trabajo?
Lo que pasa es que la diferencia de tu dibujar, tienes que tener un conocimiento de luz y sombra, aparte del dominio de las demás, de lo que estés dibujando, sea lápiz, carbón, lo que sea, pincel.
Uh-huh. Yo empecé por artes plásticas.
Ah, pues, ya tú sabes lo que estoy hablando. Pues, entonces, al tú empezar a conocer lo que es el dominio de la luz y la sombra, y yo poder ver y poder capturarlo con mayor rapidez y precisión en la fotografía, claro, pues tengo un aparato mecánico que es la cámara, pues eso me llamó la atención. Y estando estudiando arte, empecé a darme cuenta de que por esta línea estaba siendo bueno. Y cogí mi primera clase. Y en teoría no era muy bueno en muchas cosas, pero en práctica me comía los dulces, como dicen por ahí.
Ajá.
Entonces llegó el momento en que seguí tanto en la fotografía, que me especialicé más en la fotografía, empecé a trabajar tanto en la fotografía, que como te dije, no terminé mi bachillerato. Estando en la universidad, me acerco donde mi tío Félix Cordero, que murió, que era fotógrafo, llevaba muchos años siendo los primeros fotógrafos o más prestigiosos en el Puerto Rico. Exacto. Yo entiendo los primeros 3 fotógrafos comerciales en ese momento. Y él me abrió las puertas por el mero hecho de que era por el apellido. Yo te abro las puertas por 3 familias, porque aquí todo el mundo quiere trabajar, pero no. So, él me permitió trabajar con él. No me enseñó, yo aprendí mirando. No tuvo la delicadeza o no tuvo el don de poder enseñarme. Yo miré. Y miré, y cuando venía, él se iba, tocaba las cosas, rompía las cosas, tuve que pagar un montón de cámaras, luces y todo, porque no sabía todo, porque no sabía que había que soltar aquí, y entonces yo las forzaba, pero yo quería aprender. Y eso fue lo que me hizo diferente. Hasta que llegó el momento en que yo determiné que me tenía que ir de allí, del estudio de mi tío, porque yo estaba trabajando el montón de horas, básicamente se iba para París y estaba 2-3 meses, y yo corría todo el negocio y yo no me ganaba un centavo. Porque me decía que para yo aprender tenía que pagar. El cual tiene una lógica, ¿no?
Claro.
Pero yo estoy diciendo, pues yo te estoy dando toda mi vida. Yo estoy aquí haciendo tu negocio, pero... Y entonces ahí fue que me independicé y monté mi propio negocio.
Ok.
Y desde entonces me he dedicado 100% a la fotografía. Y literalmente ahora... En junio 3 me graduó de mi bachillerato porque lo terminé este semestre.
Ah, ¿de verdad?
Sí, después de tantos años decidí me faltaban 3 clases.
¿En serio?
3 clases que las cogí este semestre.
Para poder terminar.
Y acabo de terminar, me graduó el 3 de junio con mi bachillerato.
Felicidades,
mano. Después de 20 y pico de años. Pero lo pude terminar.
Ok, cuando tú decides tirarte por tu cuenta, ¿Ya la gente sabía de tu trabajo o tú dijiste, pues déjame tirarme a ver qué pasa?
Bueno, lo que pasa es que la ventaja que tuve es que el maestro fue excelente. Y ya conocían y sabían que pues yo era de los corderos, como decían. Okay. Este es un cordero. Y estando con mi tío, pues otros amigos de él, como Fran Arzola, como Marcano y varios de ellos, pues me decían, mira, necesito a tu sobrino para que me asista para tal trabajo, esto y lo otro. Entonces, pues, él me mandaba y yo le asistía a ellos.
Okay.
Y en ese caso me pagaban, ¿no?
Ajá.
Y tuve experiencia con otros fotógrafos. Y asimismo, como estaba trabajando con otros fotógrafos, eran otros clientes que me iban viendo. Llegó al nivel tal de que trabajando para Fran Arzola específicamente, estaba haciendo la campaña para Medalla en aquel entonces, yo básicamente hacía el 90% del trabajo. Y el cliente se dio cuenta de eso. Y el año después me llamaron a mí directamente para que yo cotizara el trabajo, la campaña.
¿Y ese fue tu primer...?
Y entonces yo le dije, mira, yo no puedo hacer esto, yo no sé cómo hacer esto. Me dice, mira, yo te vi el año pasado, tú hacías todo. Okay. Mientras este tipo estaba jugando billar aquí conmigo. Okay. Bueno, no sé, el palo. Y cuando, tú terminaste, él se sentaba y apretaba el botón.
Vámonos.
Pero tú lo hiciste todo. Y entonces cuando yo un cliente me dice eso a mí, dije, wow, yo estoy capacitado para esto, pero yo no, en verdad no tenía equipo, no tenía nada. So, la manera que dije que no fue cotizando 10 veces más lo que se supone que se cotizara.
¿Y te lo dieron?
No me lo dieron porque, me decía, mira, ¿cuánto vale este trabajo? Y yo decía, antes yo no puedo hacer esto. Para que me diga, para no decir que no, pues le voy a decir, mira, esto te vale 100,000 pesos, cuando el trabajo valía quizás 10.
Ok.
Pero me decían, eres un exagerado. Pues yo, me tengo que cubrir porque no tengo el equipo, tenía que alquilarlo, comprarlo, ¿sabes? Claro. Y era bien cuesta arriba. Pero ya yo estaba haciendo muchas cositas, por ejemplo, para servicios legales, que el mismo profesor de la universidad me recomendó, y ellos tenían un boletín, y yo me pasaba cubriendo las actividades de ellos, en colegio de abogados, aquí, allá, haciendo un montón de cosas. Hubo una revista, para aquel entonces, para el 80 y pico, 90 y pico, se llamaba Euforia, que era una revista estudiantil.
Claro, chimbo. Yo jamás y nunca pensé que en cierta manera tu vida y la mía estaba media pegada y nunca nos vimos.
¿En serio?
Porque Euforia, yo estaba... bueno, Alba se terminó casando con el dueño. Que era,
claro, ¿y tú conoces a Alba?
Sí, yo conozco a Alba.
Oh, my God.
era bien amiga mía, tú sabes.
Martí.
Y ellos dos se conocen.
Porque
fue culpa mía.
Ah, ¿de verdad?
Sí, porque yo la llevé a ella, pues ella estaba haciendo un proyecto conmigo para televisión. Entonces, por eso terminan ellos ahí casados con Euforia. Háblame de Euforia.
Con la revista Euforia, perdón, estoy peleando con un catarro. Con la revista Euforia, mi tío es el que conoce a Osvaldo. Ajá. Y Osvaldo tiene una compañía de hacer tarjetas. Y él hacía las fotografías y demás, y entonces surge esta idea... La materializan y pues Félix hacía muchas cosas, pero Félix está en otra y Félix era, tenía otra mentalidad, era más artístico, era más, y hacía las modas, pero lo hacía de otra manera diferente, pues. Uh-huh. Y pues la calidad de fotografía la cuidaba mucho. Quien trabajaba mucho con la demás dos tipos de fotografía era Henry, el hermano de él. Uh-huh. Pero también tenía mucho trabajo con Félix en el estudio, y en varias ocasiones lo llamaron para hacer unos anuncios de unos clientes, puesto que ellos vendían anuncios, qué sé yo, le vendían un anuncio, por ejemplo, a la tienda Taxi, un ejemplo. Ajá. Y le decían, yo no te acuerdas de Taxi. Y le decían, mira, yo no tengo en la foto ni nada. Entonces, pues, en la misma revista le vendían todo el package.
Claro.
Y le decían, Henry, hay que retratar a estos clientes, a estos modelos para Taxi, que vamos a ir a no sé dónde. Y se coordinaba el shooting. Entonces, pues, Henry cobraba por hacer ese anuncio. Y por tanto trabajo que tenía Henry, pues por varias ocasiones no pudo llegar al shooting. Lo tuvieron que cancelar. Y en esta tercera ocasión lo llaman y dice, mira, el shooting es hoy, no vas a llegar. Entonces, pues, me llaman a mí y dice, mira, Henry no va a venir por tercera o cuarta vez. Uh-huh. Yo necesito que tú puedas cubrir a Henry. Pues no hay problema. Lo llamo, Henry, está pasando esto. Sí, vete, cúbrelo porque yo no puedo, y es la tercera vez que lo estoy fallando. Y hago la foto de este anuncio para una no me acuerdo qué tienda era. Y gracias a Dios la foto quedó espectacular. Entonces, cuando Osvaldo se dio cuenta de lo que yo había hecho, y yo estaba ya trabajando con la revista, pero en los sociales, ibas a los parties en las discotecas, a las actividades en las playas.
En ese tiempo estaba bien pegado.
Sí, yo estaba haciendo muchas cositas de esas, ibas a la universidad, que
y
había,
después se
pero nada.
Y la gente se buscaba volver a buscarse.
Exacto, que era tipo el jangueo.
El jangueo, exacto, lo que es.
No era nada grande. Entonces, pues, ese fue el primer trabajito que yo le hice.
Sí, para que la gente entienda más o menos qué era Euforia. Euforia era para que la gente pueda imaginarse la revista, era un MTV gráfico.
Básicamente.
O sea, más o menos era algo así. Era bien juvenil, cubría, era los tiempos que se hacían los Kamehameha y todas aquellas cosas así de la Mega y no sé qué, que es una emisora de radio aquí en Puerto Rico. Entonces, Osvaldo ve tu trabajo.
Cuando se da cuenta de cómo quedó el resultado del anuncio, ajá, me dice, espérate, chimbo, tú puedes hacer esto. Y yo digo, bueno, hello, claro, yo llevo tiempo trabajando, estoy con mi tío. Y empezaron a darme trabajo de esa manera. Hacer un montón de anuncios, hasta que llegó un momento en que dijo, ¿te atreves a hacer esta sesión de traje de baño? Que le llamaban el Piraña Bite, que era como si fuera un...
Me acuerdo,
hasta
el logo.
El poder de la semana, y eran estos jebulos de mujeres y chicos jóvenes en la playa, y todo era pues vendiendo ropa de cada uno de los de los auspiciadores y demás. Y lo hicimos. Y entonces yo dije, eso no se puede hacer en un solo día, como estaba acostumbrado a hacer. Entonces yo le vendí la idea de hacerlo digno de camping, un ejemplo. Y no 2 días para Vieques, 2 días para Culebra, 2 días para... Y o sea, viene sábado y domingo, por ejemplo. Y así fue que me comenzó lo que fue Piraña Bite al nivel que se hizo.
Okay.
Y eso pues me movió mucho, porque la gente veía mi trabajo. Claro. Y entonces pues ya los clientes que se anunciaban decían, yo creo que Edwin me haga la foto. Y así, entonces, pues, eran muchos auspiciadores, entonces, estaban mucho, en muchas actividades.
Sí, las revistas estaban moviendo bien.
Eran muchos artistas y eso fue mi escuela gigantesca, ¿sabes? Y me estaban pagando por eso. O sea, ese fue mi gran clic. Por eso no pude terminar la universidad. Pues, y dije, espérate, o sea, yo estoy aquí haciendo dinero y uh-huh. En aquel momento estaba empezando una familia, un hogar. Después que me terminé de estar con Euforia, fue que monté mi negocio, el estudio per se.
Okay.
Y mientras tanto yo trabajaba de mi casa. Mis muebles no existían, yo echaba para el lado la mesa de comedor y ahí tiraba la foto de los reportajes y demás, y productos, y si había maquillaje, eso se hacía en mi casa. Y desde entonces me quedé trabajando en ese ambiente, lo que era la
publicidad.
Estando ahí, tengo 2 o 3 clientes que empiezan a llamarme para hacer sus fotos de sus negocios,
okay.
Ya sean negocios pequeños o negocios grandes. Por ejemplo, mi primer cliente grande, que fue mi primer shooting en mi primer estudio, fue Infinito.
Okay,
lo que era Almacenes Lindas. Infinito tenía 5 tiendas. O sea, 5 brand nombres. Infinito, Ranger, Contessa, y dos, no me acuerdo, Jackies y Fashion Bazaar en Plaza de las Américas. Y de cada una de esas tiendas tenía 15 o 20, o sea, tenían 60 tiendas por todo Puerto Rico. Empiezan a darme trabajo, que cuando eso yo le cobraba $500 el shooting. Hasta que a los 2 o 3 o 4 o 5 meses, dije, espérate, esto como que no me cuadra. Vamos a cuadrar los números. Entonces empezamos nos sentamos, porque eso es lo que se le cobraba en las revistas.
Claro.
Y ahí empezamos, y ese fue mi primer cliente, y yo lo tuve hasta que Infinito cerró, básicamente, porque tuvieron unas situaciones grandes ellos. Y los últimos 2 shootings Infinitos, yo le dije, esto es mi regalo. No, este es mi regalo, porque ustedes creyeron en mí y me dieron la mano cuando yo comencé. Ahora que ustedes están como están, vamos a echar esto para adelante.
Súper.
Ellos le vendieron muchas tiendas a otra gente y se quedaron con ciertas otras cosas y yo le he dado la mano. Y desde entonces me he quedado trabajando en la publicidad y con los artistas, porque muchos de los artistas los conocí a través de la revista.
A eso estaban... voy, porque tú le has hecho muchas fotos a artistas.
Sí.
¿Cuál fue tu primero? Que fue tu cliente, no que vino porque estaba en algún... ¿No te acuerdas?
Mi primer artista que he tratado.
Exacto, tu primer artista.
Que fuera cliente, Caos.
Que fuera cliente.
¿Por qué?
Porque las portadas de...
Sí, porque fue a través, porque la editora de la revista en aquel entonces conocía a esta persona, a Guillermo Torres, que era...
editora era de los...
Sí, Giselle Fernández. De hecho, que después se casó con Guillermo y demás. Porque fueron novios cuando eran jovencitos y demás. Exacto. Conocí a Guillermo estaba haciendo un montón de cosas cuando Euforia mismo hizo un evento que se llamaba el Tour del Amor por todas las universidades. Pues Grupo Caos fue a tocar y él creó el grupo y Guillermo viene de las chicas del clan, yo creo, que saca Olga Tañón y todo. Entonces, él era pianista, o sea, el tipo estaba en el ambiente ese tiempo y quería crear un grupo de merengue tipo Zona Roja en aquel entonces y demás. Y hizo hasta una encuesta con los chamaquitos de Euforia y demás, y le llamó el grupo Caos con K. Caos básicamente sale de Euforia. Y se empieza a conocer en ese Tour del Amor, que fue para febrero. Y entonces hacen todas las fotos, hacen las fotos de los eventos y demás, y Guillermo me dice, yo quiero hacer un disco y quiero que me haga. Y así literalmente yo compré un canto de papel, lo pintamos con spray, hicimos unas loqueras, hicimos las fotos en la parte del frente de un sitio donde se entregaban los materiales en la Universidad de Sagrado Corazón, donde yo vivía. No, un desastre, pero esa fue mi primera portada como tal per se. Punto. Y de ahí para adelante, pues le hice el montón de portadas a Caos, y ahí empezaron que trabajando, por ejemplo, cuando trataba Gilberto Santa Rosa, pues la gente de Sony me conocía, que trataba a esta gente, y así empezaron, mira, chingo, puedes hacer esto, y así seguí trabajando y dándome a conocer, gracias a Papito Dios, hasta el sol de hoy.
¿Qué tú prefieres trabajar cuando estamos hablando de fotografía? ¿Sabes? ¿Te gusta?
La más que me deje, chavo.
sin pensar en el dinero.
Lo más que yo me he estado dedicando últimamente ha sido a hacer producciones. Yo me encargo de hacer la producción completa de una foto. Un ejemplo de ellas, recientemente estuvimos haciendo, bueno, llevaba un año, el tiempo pasa las millas, estuvimos haciendo para Jamaica, tanto la campaña de Pepsi, para Jamaica, para la isla de Jamaica. Se hizo aquí en Puerto Rico, la hice yo. Y la campaña de Ocean Spray, un jugo para Jamaica. Y, por ejemplo, la última que hicimos fue para la de Ocean Spray. Y trajimos, ellos trajeron desde Jamaica exclusivamente un domingo a que fue la primera finalista de Miss Universe, la trigueñita, la negrita con el pelo bien cortito. Vino domingo a las 4 de la tarde, a las 5 estábamos en el hotel haciéndoles fitting y lunes a las 6 de la mañana estábamos en la playa tirando fotos. Y yo me encargué de toda la logística, de toda la coordinación, de todo. Conseguir maquillaje, conseguir la ropa, conseguir la styling, conseguir la location, conseguir los permisos.
La producción completa.
La producción completa, el craft service, el retoque, todo. O sea, el cliente llegó, estaba aquí, está todo, aprobaron todo, llega la muchacha, se hace el fitting, se cambiaron unas tonterías, el otro día llegaron, ya estaba el motorhome, estaba el maquillista, estaban todos set, todo. Y ellos se fueron felices y a los dos días yo entregué y a los dos días me entregué la primera foto final, retocada y así. Y yo entrego todo.
O sea, que prácticamente, yo lo único que te dicen es, lo queremos esto y de ahí para adelante tú lo trabajas.
Esta es la idea, ¿cuánto me vale? Y yo le puedo trabajar o la foto solo o le hago toda la producción.
O sea, que ¿Te gusta lo que
sí, me gusta, me gusta.
¿Esas qué tipo de campaña
es, eso gusta? Me gusta, porque el challenging es retante.
Sí, porque en otros tiempos tú llegabas a tirar la foto y todo eso
lo hacía o otra, la agencia, otra gente. ¿Qué pasa con eso? Que tú no, veces no tienes el control de muchas cosas.
Claro.
Y no sabes lo que va a pasar. Tus fotos las trabaja no sé quién, no sé qué le van a hacer. Y para eso, pues uno va con el tiempo, va tomando más madurez y más experiencia. Y
ahora tú retocas tu propio.
Yo retoco mi trabajo. Cuando son trabajos más que llevan un poquito más de, que son más complejos, pues tengo mis retocadores.
Okay.
Trabajo con diferentes retocadores que hacemos los montajes, o este trabajo pues lo hago con este retocador en específico porque se va a hacer tal cosa, y cuando se hace la fotografía se hace a base de cómo se va a montar para que se le haga fácil a él el montaje. O sea, no es como que tirar y a ver qué va a salir, nos tenemos que tirar para pensando, el resultado que vamos a obtener, correcto, lo que queremos.
Cuando tú, ¿cuál es tu proceso creativo? Obviamente dependiendo quién es el cliente, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu proceso creativo para determinada foto? Si me puedes dar un ejemplo en algún momento que hiciste algo, sí, mira, y llevármelo hasta el proyecto final.
A nosotros nos critican mucho porque nos dicen que nosotros somos fotógrafos de layout. ¿Qué es un layout? Un layout es una imagen que puede ser a base de una foto, a base de un dibujo, o hasta un garabato en una servilleta, que dicen, esto es lo que yo quiero. Y el cliente te está diciendo qué es lo que quiere. Uh-huh. Puede ser una foto que la buscan en stock y tienen estos chinitos que están comiendo en una mesa y me enseñan la foto y me dicen, esto es lo que yo quiero, pero que sea gente latina. Uh-huh. Y que por la puerta se vea una playa, un ejemplo. Uh-huh. Entonces yo tengo que buscar ese location. Y nos dicen que nosotros no somos nada de creativos porque la agencia de publicidad es la que hace toda la creatividad. Y en parte es cierto.
Ok.
Pero yo lo que le digo a los demás fotógrafos, que se llaman fotógrafos, que cuando los critico, ¿verdad? Pero me molesta que hablen de más, que hablen sin saber. Haz lo que yo hago. No me pidas ayuda. Haz lo que yo hago y no pidas ayuda a nadie. A ver si vas a llegar.
Claro.
Sí,
porque fácil es de acá.
Fácil es apretar el botón.
Exacto.
De hecho, hay un libro que lo tengo que se llama Clicking is the easiest part. Apretar el botón es fácil. Claro. Todo lo que conlleva es lo difícil.
Está bueno ese título.
Sí, ¿no? Sí. Es Jack Malinowski, un ruso que fue de los primeros que comenzó la fotografía de stock. Es impresionante. Yo cogí un seminario con él y fue espectacular. Y critican sin hablar. Porque dicen, no, porque ustedes lo que hacen es copiar lo que alguien ya hizo o hacer lo que alguien te está pidiendo.
Okay.
Y yo, pero no, en ese aspecto tú tienes mucha razón. Uh-huh. Pero muchas veces me hacen llamados para que cotice trabajo, me llevan a la agencia. Uh-huh. Yo le cotizo el trabajo de un dibujo, pero le doy mi input y entonces todo cambia, porque cuando se dan cuenta de lo que ellos pusieron en un papel, porque como yo digo, un papel aguanta todo, claro, lo que tú le pongas, claro. Yo digo, esto no es real, esto es real, ¿por qué no lo hacemos así? Hacemos así, podemos hacer todo otro. Y cuando yo presento todas las alternativas, se dan cuenta de que por el camino que yo lo estoy llevando es mucho más fácil, mucho más conveniente, es más real, tiene mucho más alternativas. Y entonces ahí entra mi input como fotógrafo, no como diseñador creativo, porque la campaña no es mía, yo no fui que creé la campaña para el cliente, y la mayoría de las veces pues trabajo con agencias de publicidad. Pero sí, también tengo muchos clientes directos que me dicen, mira, me llegó esta ropa, o me llegó este zapato, me llegó esto, lo otro, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces ahí entra uno como creativo. Por ejemplo, una casa disquera me dice, mira, que pasó recientemente, el disco nuevo de Gilberto Santa Rosa. Necesito un bolero. me llaman y me dicen, Edwin, este es el, queremos que lo hacerlo contigo, ¿cuánto me vale? Tanto, perfecto, está aprobado. ¿Qué vamos a hacer? Y yo digo, bueno, yo no sé, ¿qué tú quieres? Porque sí, tú que... me estás pagando porque yo haga la foto, tú no me estás pagando porque yo te diseñe y te dé el concepto creativo del disco. ¿Tú quieres que yo te haga eso? Yo por eso te voy a cobrar. Porque cuando yo hacía los de Wisin y Yandel, nos sentamos todos en una mesa y me decían, mira, el disco se llama así. Me gustaría hacer algo como esto, pero dime tú. Entonces nos sentábamos Giancarlo y yo, hacíamos todo el concepto. Giancarlo venía, mira, esto es lo que vamos a hacer. Pues le estábamos vendiendo todo el concepto, toda la idea.
Claro, que nada más era...
No es solamente tirar la foto y ya. Uh-huh. Y entonces, eso tiene un precio.
Claro, porque tiene otro proceso.
Claro. Todo va a depender de quién es el cliente y qué es, uh-huh, qué es lo que se va a hacer y cuál es el fin que se está buscando. De hecho, muchas veces, que es lo se lo enseño a mis estudiantes, estudiando clase en la Universidad de Sagrado Corazón, y le digo, mira, no voy a usar la palabra, porque yo tengo una palabra muy fea en Sagrado.
Pero puedes decirla.
Yo, pues, perfecto.
Lo bueno de aquí es que se puede hablar
perfecto,
como que estuviera.
Pues yo le digo a mis estudiantes, si tú estás retratando un mojón, porque eso es lo que el cliente...
Al contrario, quiero ese chivo.
si estás retratando un mojón, porque eso es lo que quiere el cliente, uh-huh, que ese mojón quede lindo. Que se vea lo más lindo, que te dan ganas de comértelo, vamos. Que te den ganas de comértelo. Y ¿sabes qué? Si tú ves que no te convence lo que tú estás haciendo, por eso es lo que quiere el cliente, ajá, entrégale lo que él quiere porque él te está pagando por eso.
Claro.
Pero después que se vaya, una vez que él se, que antes de que vayan a cambiar otro tiro o lo que sea, haz lo que a ti te gusta, haz lo que tú entiendes que se puede ver diferente. Mira, ponle un lacito, uh-huh, ponle un letrerito que diga, soy un mojón, ponle un vaso de agua por al lado, qué sé yo, pon algo. ¿Por qué? Porque muchas veces le entregas el mojón como te lo pidió el cliente y el cliente dice, ay, pero mira, mirándolo bien ahora, yo hubiese puesto quizás un lacito y tú sacaste tu foto. Mira, yo lo puse con el lacito así. Concho, eso me gusta. Bueno, esto fue lo que tú me pagaste. Aquí tiene lo tuyo. Tú quieres esta, tú te vale tanto.
Claro.
Porque si no, tienes que hacer un reshoot porque yo te hice lo que tú querías. Pero lo que digo a mis estudiantes, no te quedes con las manos cruzadas. Si a ti no te convence o tú puedes ver que puede una alternativa a lo que estás haciendo puede ser mejor o se le puede sacar más partido. O sea, yo a veces estoy haciendo una foto, por ejemplo, nos pasó en la foto de lo de Miss Universe, lo de, ajá, Ocean Spray, que estábamos tirando fotos y después que yo estoy tirando y todo, había unos layouts, había todo hecho y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? Tú. Me dijo, pues mira, ¿sabes qué? Estamos aquí, estamos ahora, está ella aquí. Eso no nos va a coger más de 3 minutos. Vamos a hacerlo. ¿No te funciona? La echamos por un lado. Si te funciona, ¿sabes qué? Te la voy hasta regalar porque te estoy ayudando. Yo estoy cobrando por eso. Claro. Y no me cuesta nada. Estoy tirando fotos digitales. Estoy allí. Uh-huh. Tírate 7, 8, 10 fotos más. Ponla, mira, para acá, quítale esto, ponle esto. Y, o sea, y tienes alternativas a lo que el cliente está pidiéndote. Ya le hiciste lo que él quería. No falles con eso porque te calientas con él, ¿no? Uh-huh. No falles con eso y haz la alternativa. Entra, pon tu parte creativa. Quizá tu parte creativa para ti es lo mejor. Pues puede ser que sea tu foto. Me acaba de suceder con una foto para JCPenney recientemente, que después que el cliente aprobó todo, el cliente está en estudio. Mira, el background está muy cargado. Una foto que se hizo en estudio. Ajá. Pues me llama y me dice, dámela en layers sin el background. Para yo poderle mover el background, alejarlo, acercarlo, sacarlo fuera. Perfecto, cerradito. Cuando vi la foto final, le quitaron todo el background que le pusimos. Le pusieron un cielo que cambiaba de color. O sea, okay, que iba en degradación. Ajá. Y yo digo, ¿por qué no me lo diste a mí? Yo te lo hacía mejor. Pero nada, eso es lo que tú quieres. Perfecto. Pero para mi portfolio, la foto que está fue la foto que yo le hice final.
Con el background.
Con el espectacular, porque es que se veía... que yo lo usaba de otra manera, fine. Para mí, esta es mi mejor foto. So, en el aspecto de cuán creativo uno puede ser muchas veces, pues mira, quizás hay un límite, quizás te aguantan un poco porque tú no puedes hacer mucho, pero muchas veces tú sí te piden, o te piden el input, o realmente están dependiendo de ese input para que, porque ellos a veces no saben. Son clientes que no tienen ningún tipo de idea y cuentan contigo. Cuentan, pues tú eres el que sabe.
Chimbo, yo he visto trabajos tuyos que en uno de tus estudios había esta fotografía gigante. No voy a explicar lo que es porque quiero que me expliques el proceso creativo de esa foto que yo vi.
Esa foto en específico, como te estaba comentando, era una vez lo que le llamamos cúspide aquí en Puerto Rico, que son los Óscares para la publicidad en Puerto Rico. Y está esta compañía, este director creativo, Andrés Ordóñez, uh-huh, él es colombiano, estaba aquí en Puerto Rico cuando eso, dirigiendo la BBDO Puerto Rico, uh-huh, y en Argentina estaban haciendo una revista de las agencias de publicidad y demás, y querían hacerle una entrevista y hablar de BBDO Puerto Rico, y él me sale, yo le estaba haciendo básicamente el 90% del trabajo de BBDO, y él me dice, necesito que me regales algo, okay, y sale la idea de hacer esta foto del staff del departamento creativo, los artistas, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y ellos no querían una foto. Yo le dije, no hagamos una foto sobre un fondo blanco, todo el mundo sentado ahí en un conference, porque vamos a hacer algo diferente. Y empezaron a hacer y un brainstorming.
Que demuestren el nivel creativo.
Empezamos a hacer el brainstorming y salgo yo y cuento cuántos son, que son 12 más él, que es el número 13. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente con el 13. Siguen ese revolú hasta que sale la idea de hacer la foto de la última cena. Como ya se habían hecho varias últimas cenas, que las han hecho unas modelos y varias cosas, pues lo que se determinó hacer la foto de la última cena, siendo él, ¿no? Como si fuese Jesús, porque es el que estaba a cargo. Y se trató de emular lo que estaban haciendo los apóstoles en la pintura, ¿no? Uh-huh. Y en la mesa lo que estaba puesto eran productos de los clientes. De algunos de los clientes que ya tenía la agencia. Por ejemplo, Aceite Betty, Aquafina, Dorito, M&M, Diet Pepsi. O sea, algunos de los clientes. Claro. Spam, que se estaba trabajando en la agencia en ese momento dado. Por eso que la foto, hay un muchacho que tiene una bolsa de Dorito bien grandote, porque era la bolsa que tenían en ese momento, ¿no? Todo el mundo se cree que es un anuncio de Dorito. Ajá. So, todo lo que está pasando encima de la mesa es eso. Y se trata de hacer una emulación de la pose de los apóstoles en el cuadro, y sale la loquera que salió, que de verdad que fue espectacular. Se hizo sobre fondo blanco, se le creó un piso, se creó un background, y se tiró en dos piezas. Se tiró del centro para la mano izquierda, del centro para la mano derecha, los que tratamos a él solo, como si estuviese aguantando la bombilla, porque estaba prendiendo la bombilla de la sabiduría, ¿no? De la creatividad, que es la foto del centro, y después se juntan las dos fotos y se monta todo. Y un año y medio, dos años después, también volvió Chris Cúspide. Ajá. Y me pidieron hacer una foto ese año, todas las agencias.
¿Esa foto se presentó en Cúspide?
Esa foto salió en la revista.
Ah, en la
revista. Entonces la revista estuvo para Cúspide en Puerto Rico y se repartió. Entonces pues ahí todo el mundo vio eso, dijo, wow, ¿qué es lo que era esta? Uh-huh. Y creo que un año después o dos años después decidieron hacer una foto de cada una de las agencias de publicidad. Okay. Contrataron a una persona e hicieron unas fotos. Cada agencia hacía sus fotos como la querían hacer. Pero Video dijo, no, la foto no la van a tirar ustedes, nosotros vamos a subir la foto. Entonces, pues, surgió la foto de hacer el circo. Okay. Fuimos hasta no sé dónde, que había un circo de estas carpas pequeñas. Ajá. Y, pues, llevamos una maquillita, se pintaron de payaso e hicimos una historia en una foto. Y la foto del circo es espectacular. Pues, está la enanita que sale, está trepando encima de la mesa y pues ahí está el revuelo de la historia de que uno está ligándoselo mientras lo está ligando, a quien le está robando una de las, porque están jugando tipo póker, y uno le está robando la carta, otro está sacando la carta de la gorra, y el tipo que está borracho, la otra vez, y es este truqueo que si tú te pones a mirar la foto, hay something is happening.
Historia, sí, en todos lados hay algo que puedes mirar. Correcto. Y hay historia.
So, esa foto fue la otra foto que surgió para la agencia, y again, eso fue totalmente creatividad nuestra, idea nuestra. El pejito era uno de los pejitos que estaba entrenado, solo tuvimos que sacar a todo el mundo a tratar el pejito solo para entonces después ponerlo en la foto. Okay. O sea, ese fue este montón de ideas que se juntaron para poder hacer
sí, eso. Porque son fotos de estas que tú las ves y la ves y la ves, siempre te va a llamar la atención y vas a buscar y vas a encontrar algo nuevo. O sea, me pasaba cuando iba al estudio y veía la anterior, la de las últimas cenas, que yo siempre tenía que mirar a buscar, porque yo sabía que algo no había visto la vez anterior. ¿Tú has tenido la inquietud o lo has hecho ya? Porque de verdad que esto sí que lo desconozco. ¿Trabajos tuyos y los has presentado?
¿En dónde?
No sé yo, en alguna galería. ¿Has hecho alguna exposición de fotos tuyas?
Bueno, la exposición que hice, uh-huh. Yo tuve un incidente en mi primer estudio, donde se metieron en el estudio y me robaron todo. No tenía seguro, no tenía nada. Yo básicamente comencé de cero. Wow. De hecho, ese día que llegué al estudio, que me di cuenta que se habían robado todo, yo tenía un shooting para un menú board de Coca-Cola. Tengo que hacer un montón de platos de comida y fue un nightmare. Me robaron todo, yo tuve que llamar para que me prestaran cámara. Bueno, fue un desastre.
¿Hiciste el trabajo?
Sí, se hizo el trabajo. Y pues no pude recuperar nada, perdí todo, empecé de cero.
¿Cómo tú trabajas un día, llegar a tu estudio, de que te robaron todo y tienes que ponerte creativo para sacar Uh-huh. El trabajo de los clientes. Gracias. Ese switch, la verdad que era lo que somos creativos, los tenemos que tirar esas cosas a veces.
Gracias a Dios que quien más creativa tiene que ser era la que estaba cocinando para que los platos quedaran lindos. Yo sencillamente tiraba, iluminaba y ya.
Tú tiraste.
Sí, ahí.
No había mucho ánimo.
No había mucho ánimo y gracias a Dios, pues los platos estaban lindos.
Y eran platos que no eran
personas. Eran platos de comida, sí. Que podían esperar ahí 10 minutos en lo que yo arreglaba cualquier cosa.
Tienes que volver a empezar.
So, básicamente yo riego la voz, por si alguien conoce de algo, si alguien sabe de algo, whatever.
Sí, que empezaran a tratar
de venderlo. Y mucha gente pensaba de que yo me había quitado, de que ese palo fue tan duro de que yo me quité de la fotografía. Cuando no, yo estaba al contrario, tratando de buscar dinero para poder comprar equipo y hacer algo.
De nuevo.
De hecho, eso fue 2 días o 3 días antes de Navidad, que de hecho se llevaron todo lo que Santa Claus le iba a llevar a los niños que estaba guardado en el estudio. Yo tenía un viaje que me iba a esquiar. 2 días después de Navidad. Literalmente cerré, tapé roto por donde se metieron. Le dije a mi primo que se quedara a cargo del estudio. Y me fui.
Sí, desconecté.
Me fui, me desconecté. Tuve 2 semanas y media por allá, en Nueva York, whatever. Y me llevé lo que me quedaban, 2 o 3 cositas, a ver si las podía vender y comprar otras cosas que me hacían más falta. Uh-huh. O eran de mayor importancia para el negocio. Pero lo que me estaban ofreciendo era una porquería. Empecé poco a poco nuevamente. Decido, ya yo tenía una idea para hacer una exhibición y estaba hacía tiempo que ya llevaba dándole forma y había hecho 2 o 3 fotos. Uh-huh. Y decido hacer esta exhibición con este espejo antiguo, plata, estos tipos, espejo de mano, esto que donde las mujeres se chequeaban, uh-huh, que conseguí un sitio de antigüedades. Y con ese espejo, como yo he tratado tantos y tantos artistas, para revistas, para Miles Revoluce, para cuando yo estaba haciéndole mucho freelance a Casiano, y hacía muchas portadas para Buena Vida, mi imagen y todo ese tipo de cosas, uh-huh, pues los tenía en mi estudio. Y, por ejemplo, comencé un día, estoy con Raymond Arrieta, aparte de que conozco a Raymond personalmente, estudiamos juntos, le hice un montón de fotos de todas sus cosas. Le digo, Raymond, cógete este espejo y ya voy a hacer una foto con un tipo de iluminación y déjame retratarte un rollito. Le tiraba con la cámara Hasselblad, la tiraba 12 fotos y así empezamos. Y Raymond empezó a hacer lo que era con el espejo. Yo tiré 12 fotos, fondo negro con una sola luz. Y a los 2 o 3 días pues vino Sunshine Logroño y dije, Sunshine, cógete. Y empecé a retratar gente por gente. Y claro, me mantuve en esa línea de que fueran artistas, que fueran cantantes, que fueran gente de los medios. Uh-huh. Y cuando pasa esto, digo, este es el momento de yo poder dejarle saber a la gente de que yo sigo trabajando.
Uh-huh. Estás aquí.
Hago hago una lista de gente que sería clave para yo poder retratarlo, para mercadear la exhibición. Con gente que yo conozco de muchos años. Uh-huh. Y llamo a Frankie J, llamo a Rechado, llamo a Sonja y me contesta y me dice, claro que sí. ¿Por qué? Porque esta gente está en radio, en televisión, me entrevistan en televisión, me entrevistan en radio. Entonces yo empiezo a mover lo que era la exhibición y logré juntar 30 figuras públicas. Entre ellos deportistas, Carlos Delgado, Robbie Rosa, ¿sabes? Traté mucha gente importante de lo que fue el Miredis Peguero, que fue la primera finalista de Miss Universe, que fue la trigueña, la prieta, uh-huh, que creó mucha controversia, que no ganó. Desiree Lauri, Dayanara, ¿sabes? Traté a mucha gente de mucho que tienen gente querida en Puerto Rico. Uh-huh. Y cuando traté todo lo que hice la exhibición, estaba a punto de terminar lo que estaba haciendo. Una amiga que estudió conmigo cuando estaba estudiando en Corozal me trae el caso de que su hija tiene cáncer. A ver de qué manera yo la pude ayudar. Y dije, mira, ¿sabes qué? Este es mi hook. Esta es la manera de que yo puedo hacer algo por ella, uh-huh, y por mí. Porque yo necesito dejarle saber a la gente que yo sigo trabajando. Entonces, claro. De ahí en adelante yo empiezo a hacer Edwin David. Ahí que empiezo a empujarme como Edwin David, no como Edwin Cordero. Sí. Y en la exhibición, pues...
fue como resurgir de momento.
Correcto.
Te aproveché que pasó esto y ahora...
Y ahora voy a dejarle saber a la gente que ame Edwin David.
Ajá.
Y lo hicimos, busqué auspiciadores y le dije, mira, esto va a ser beneficio para una niña que tiene cáncer. Uh-huh. Y comencé a pedirle permiso a los... Eso iba a ser una exhibición normal. Claro. Pero empecé a ir uno a uno de los artistas para pedirle permiso para poder vender la foto. Y todo lo que se recaudara, pues, dárselo a la niña. Y yo hablé con la mamá de la niña y dije, mira, yo te puedo... Todo lo que se venda, se pagan los gastos de enmarcado o whatever, y todo lo demás, yo te lo doy. Porque yo no tengo el dinero para... Ya me acaba de pasar este palo que me robaron todo.
Claro.
Y ese fue el acuerdo. Todo el mundo me dio el permiso para vender la foto, menos una sola persona. Okay. La cual... Dos personas. La cual yo lo entendí y voy a los nombres. Y no lo hice. Esa foto desde el primer día le puse que estaban vendidas.
Está claro, para que no...
Para que no se pensara otra cosa. Entonces...
y estamos hablando de 30 fotos.
30 fotos y 31. 31 a 32, porque hice una foto... Aunque no se exhibió, que era, me traté con mi nene mayor.
Okay.
Como se fue, ese era mi portrait, pero lo hice en el mismo concepto de lo que se estaba pasando. Y retraté a la niña que tenía cáncer.
Okay. So,
esa era la foto número 31. Y se hizo en The Gallery Café, en un sitio que en San Juan era un pop, uh-huh. que eran dos niveles. Se hizo un martes que no era de galería. Yo metí sobre 200 y pico de personas allí. No fue impresionante, y tuvo televisión, radio, prensa, o sea, fue excelente. Y fue muy, muy, muy bueno. Sí, se vendieron muchas piezas. Y fueron allí a recoger las piezas, muchos de ellos. Fue excelente. De verdad que fue excelente. So, esa fue la exhibición más grande que he hecho hasta ahora. Uh-huh. Ahora estoy trabajando con una nueva que todavía no hemos terminado del concepto, puesto que ya mismo viene la apertura del Museo de la Música. Okay. Y quienes están haciendo todo el diseño gráfico del museo, pues un amigo. Uh-huh. Y me dio el primer piso de del museo, que va a ser una galería, y quiere que haga una exhibición, pero específicamente que esté tratando artistas, cantantes, músicos y demás, para tener una exhibición o permanente o semi-permanente en el Museo de la Música. Eso es lo próximo que viene ahora.
Eso está nice. En toda esta experiencia que has tirado fotos a tantas celebridades, ha hecho campañas, ¿ha habido alguna que ha sido bien difícil que diga, oh Dios, porque yo me metí en esto?
¿Campañas o gente?
Whatever, la que quieras poder hablar, la que quieras decir. No tienes que decirme, obviamente, el santo, me das el milagro.
He retratado a mucha gente y tengo una persona que la aprecio un montón, no voy a decir el nombre, un cantante
okay.
de salsa, que es el más difícil de retratar. Y no es porque sea malo para retratar, es que él se complica todo él mismo. Y como conoce a uno, pues entonces eso lo hace peor todavía. Claro. Ah, pero chimbo, avanza, a mí no me gusta esto, este. Y yo digo, pues mira, párate así, mira esto, y se para allá. Tiro una sola foto, él ve el flash prender, pero tú sabes el camino, y se para, hace esto, pero quédate ahí, déjame tirarte la foto, estate quieto, si no te gusta, pues déjame estar en mi trabajo para hacerlo lo más rápido. Y ese es un momento que tú dices, Dios mío, o sea, para acabar de completar, una vez estamos haciendo una foto, ajá. y yo estoy tirando, cuando yo estoy tirando con la cámara 35 milímetros, y tiro foto, 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 él se va, y yo, mira, yo tengo la foto lista, cuando yo me di cuenta, nunca monté el rollo. O sea, que tuve que llamar y con él. Tuve que llamarlo y el tipo dice, tú estás bromeando. Y yo, papi, tienes que venir cuando pueda. Pues yo puedo mañana. O sea, tuvo que ir al otro día y lo primero que hizo fue montar el rollo frente a mí. cosas que pasan, ¿sabes? Era un día que hicimos como 8 o 10 artistas en un montón de sí, ¿sabes? Fueron días. Pero pues, cosas pasan. Pero yo, difícil. Lo que puede pasar que sea difícil sea si estamos tirando en exteriores las condiciones del tiempo.
Okay.
Eso es lo que te lo puede complicar, que esté lloviendo, que eso no salga, que no tengas el equipo necesario puesto que hubo una complicación por algo. Y tú dices, no puedo resolver. Punto. No sí, puedo. No, y para poder resolver, esto me va a costar 8,000 pesos porque hay que alquilar esto. O sea, y estoy cobrando 5,000 pesos por esto.
Claro.
O sea, es imposible que yo pueda hacerlo. Y pues hay de todo.
Y en lo contrario, ¿quién ha tenido un trabajo que dice, si esto fuera todos los días, yo retrataría a esta persona el resto de mi vida?
Mira, antes de que brinquemos a eso, te tengo
una. Me tiene una anécdota, perfecto.
Sí, tuve un cliente que me llama un miércoles y me dice, mira, tenemos que cotizar este trabajo. Y yo digo, diantre, ¿cuánto es esto? Mira, esto es viernes, de viernes para sábado. Okay. ¿Y cómo que de viernes para sábado? Sí, porque viene todo el día desde las 6 de la mañana y el último tiro es el sábado. Como a las 4 de la mañana en esta farmacia. Cuando terminen de hacer la filmación, entonces tú tiras. O sea, que yo iba a terminar a las 8 de la mañana. O sea, de corrido. Es un fin de semana. Yo no quería. Yo no, regularmente no trato de no trabajar los fines de semana. So, yo no quería hacer el trabajo. Y yo digo, ¿por qué tú quieres que lo haga yo? No, por tu estilo. Tú tienes una cámara digital, tienes las Hasselblad cuando eso, whatever. Me puedo entregar rápido, whatever. Yo, ok. Y yo cogí y le coticé. Eran como 24,000 pesos, como por 7 u 8 fotos. El problema es que yo tenía que estar allí durante la filmación de los anuncios. Y pues tenía que a veces esperar 3 horas para yo tener mi foto, que eran 10 minutos.
Claro.
Y entonces lo coticé y le coticé 24 mil pesos. Y me llamaron y me dicen, mira, está aprobado. Yo, más rayo, pacta.
Me
van a decir que no, hello. Y más cuando yo no estaba pasando ningún tipo, yo dije, yo te cobro esto, pero es utilizando las mismas luces de la gente de la filmación.
Yo no voy a llevar nada.
Yo llevo siempre algo porque esto, usted no es bien diferente a Flash.
Pero no vas a llevar todo.
Pero yo me llevo un asistente, dos asistentes, y que ellos hagan todo, yo aprieto el botón y vámonos. Ajá. Ellos están utilizando los mismos talentos que el anuncio, la ropa, todo lo que está allí.
Claro.
Pues me lo aprueban, lo hago. Literalmente salimos de la farmacia como a las 8 de la mañana el otro día. Empezamos a tirar como a las 6 de la mañana después que ellos terminaron.
Okay.
Y a los dos, a eso fue el sábado. Ya el lunes yo estaba entregándoles, que eran como 4 o 5 divididos con todas las fotos que se tiraron. Uh-huh. La cámara, los files eran grandes.
Okay.
Y cuando voy a cobrar, empieza la pelea con el niño de la agencia. Pues después de dos o tres meses, yo digo, mira, tengo que cobrar.
Ajá.
Y cuando voy a buscar el cheque, el tipo dueño de la agencia nunca me quiso dar la cara. Y me dijo que quién soy yo, que no conoce a nadie que se gane $24,000 en un día. Y yo le dije a él, pues yo soy Edwin Cordero, mucho gusto. Acaba de conocerle primero, porque esta factura, pues yo me aseguré y dije, fírmame la cotización y me envíame un PO, una orden de compra.
Claro.
Y todo lo hicieron. Yo tuve casi 6 meses para poder cobrar. Pude sacarle $18,000 nada más de los 24, porque me hizo un cheque y porque eso es lo que él, si yo quería ese cheque, que lo cogiera. Pues yo dije, déjame cogerlo, lo deposité, traté de pelear a los otros, pero nunca pude pelearlo. Uh-huh. Y ya sabes qué, yo me estoy ganando aquí un montón de dinero limpio, así que palcará.
Y no voy a seguir
peleando. Y en la próxima filmación que me encuentro con los muchachos, me entero de que ese día se habían hecho como 4 anuncios, los cuales ellos nunca pagaron. Nadie cobró. Los anuncios se utilizaron todos en televisión, en todos lados.
Oh, Dios.
El único que cobré $18,000 fui yo. Esa gente me querían matar.
Imagínate.
Y yo digo, eso no es problema mío, ¿sabes? Y de casualidad, 2 o 3, no, como 5 años, al tipo se fue a la quiebra. Te pasaron, digo, a la quiebra entre comillas, porque me lo encuentro en Estados Unidos después en un Ferrari, en la casa de un amigo. Estoy comiendo en casa de un amigo, el tipo llega, wow, en este carro. Yo, como que. Cuando yo lo veo, dije, aquí se formó. Yo jalo para el lado a mi amigo y mira, me dijo, tranquilo, el tipo nunca se acuerda de mí. Y yo lo quise dejar ahí, pues yo lo miraba y le miraba a los ojos y yo le dije, te tumbé $18,000. Pero pues, parte
de... Habrás dejado un montón, pero yo cogí...
Y cosas que sí me gusta, mira, a mí me fascina el fashion, me gusta la moda. Ajá. Pasa que no paga aquí en Puerto Rico.
Uh-huh,
uh-huh. Y por eso no la hago mucho. Pero... A mí me gusta todo, me gusta todo tipo de fotografía. Yo hice bodas en un principio. Lo que pasa es que yo soy un llorón y en vez de retratarlo mientras el casamiento, cuando allá hablaban cosas lindas, estaba llorando como una nena. O sea, y cuando me estaba secándome los mocos y decía, a rayo, tengo que tirar fotos, y llegó un momento en que yo decía, esto es demasiado trabajo para lo que yo quiero hacer, para lo que estoy cobrando, o sea, la gente no quiere pagar. Decidí hacer otras cosas que quizás me gustaban un poco más, ¿no?
Sí.
Pero yo no tengo nada. No tengo así, que me acuerde así rápido ahora, anécdotas que sean, que diga, mira, si todo fuera así de fácil. Yo quisiera que todo fuera como ese trabajo que se hizo para esa gente que me gané $18,000 en un día. Que en verdad estuve, literalmente yo me acostaba a dormir, literalmente, y me decía, mira, cuando estén terminando me avisan, porque después que termine ese tiro, a veces pagaban las luces, ¡ay, so rápido! No, aprendan, que ahora va chimbo. Yo venía, tiraba 10 minutos, ok, ya. Y ahora, ¿dónde vamos ahora? Pues vamos a tal sitio. Ok, nos vemos allá. Y yo llegaba, me acostaba a dormir, hasta que ellos iluminaban, tiraban. Entonces me tocaba así, literalmente. O sea, que esos trabajos así, pues, son chéveres. No tengo mucho de creatividad. Claro, o sea, claro. De que yo cumplo con lo que tengo que hacer, cobro y sigo para adelante.
Claro, sí, exacto. No hay un
input creativo hay muchas cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas.
Uh-huh.
O sea, yo me acuerdo cuando estaba trabajando con mi tío Félix, que todas las fotos que yo diría, yo tuve semanas, de 2 a 3 semanas, haciendo copies. Copies y copies y copies. Copié, pues se hacían estos artes y yo cogía la cámara en un ángulo 100% paralelo, whatever, y iluminaba todo, quedaba flat y hacíamos unos copies y que hacíamos una transparencia en 4x5 u 8x10, porque eso necesitábamos para hacer una placa. Uh-huh. Y eran cientos y cientos de copies. Y un trabajo estupidísimo, aburridísimo, pero cuando tú vienes a ver, tú veías la factura, decía, anda la borreta, porque se pagaba por eso. Pero tú sabes qué, hay cosas que hay que hacerlas por el claro, la necesidad, claro, por el dinero, porque eso es parte de lo que estás haciendo. O sea, no,
si esto me permite después yo ponerme en
ventaja. Y no todo el mundo sabe hacer un buen copy. que eso es bien importante. Uh-huh. Gracias a todo lo que yo aprendí con eso, tuve como 7 u 8 años haciendo las copies a las pinturas de Andy Hueso. Porque que sabe que hacerlo. Entonces ahora le estoy haciendo las fotos a... Ay, Dios mío, al pintor cubano, a mí me fascina. No me falta el nombre. Carmona. Ah, William,
okay,
Carmona.
Okay.
Pues hay que saber hacer un copy de una pieza, porque si tú haces un hotspot de luz, la gente va a decir que esa pieza tiene más luz ahí cuando no lo tiene. Cuando, o ve los brochazos donde no tienes que verlo. Por uh-huh. Eso hay que saber hacerlo. Ese tipo de cosas te da la experiencia, para tú hacer las cosas que más adelante puedes traer.
Una parte. En todo este tiempo que has estado tirando fotos, has estado haciendo negocios, ¿has pintado?
Nada. Las paredes, el ciclorama.
No he pintado nada. Se quedó en hold.
Se quedó en hold totalmente. Más sin embargo, tengo un gran amigo, Manuel Colón, que está ahora haciendo plástico, está haciéndose cerámica.
Ajá.
Y a veces veo los trabajos de él y digo, quiero agarrar el pincel otra vez, quiero hacer otra cosa. Inclusive ahora con la tecnología digital, que están las tabletas que tú puedes pintar con la brocha. Uh-huh. He considerado en ponerme a experimentar en pintar digitalmente. Okay. Pero falta de tiempo, ya estoy a otro nivel, trabajando, la iglesia, familia. Uh-huh. Y a veces digo, ¿sabes? Tengo 3 horas. Mira, ¿sabes? Que prefiero estar tranquilo aquí en mi casa descansando. O ahora es que estoy con la navegación, con la vela, pues me voy para playa. Siempre me ha encantado la vela. Bueno, la vida Roche la tengo todos los días, así que ¿para qué un motor de gasolina? La gente dice, no, pues no te compras un bote. Yo, ¿para qué? ¿Para gastar tanto dinero? ¿Para tanta marina? Uh-huh. Yo quiero experiencia, me compro alquilo un jet ski por 1 hora y ya tengo la adrenalina. La vela siempre me ha encantado. No he tenido dinero para poder hacerlo después de 2 divorcios, whatever. So, me compré un hobby, de hecho hice un intercambio y demás. Uh-huh. Y estoy con la adrenalina arriba, estoy pompeado, me encanta. Estoy navegando con el hobby, cogiendo por ahí para abajo, con la adrenalina y eso me desconecta.
¿Se te hizo fácil el cambio a digital?
Para nada. Era el más reacio, puesto que no creía en la fotografía
digital. Antes de que fuera digital, ¿con qué tirabas?
Hasselblad. Tiraba Hasselblad, formato medio, y Contax y Leica. Lentes Carl Zeiss. Lo que pasa es que cuando yo vengo de la escuela de mi tío, mi tío tiraba con Leica. Con todas las Leica, con las M, digo, sí tenía Nikon cuando eso. Y entonces, pues yo empecé a hacer. Yo estando en Sagrado, es que esto es gran. Papito Dios es espectacular. Estando en Sagrado, estudiando, de los últimos años que estaba estudiando, el Departamento de Turismo hizo un concurso, que fue el primer certamen fotográfico de turismo, y se hicieron como 5 categorías: artesanos, ciudades, esto, whatever. Okay. Eran diferentes temas, de los cuales daban premios 1, 2 y 3. Y entonces tenían un gran ganador blanco y negro y un gran ganador a color, que será como dice el premio máximo.
Okay.
So, yo veo a estos amigos míos que están esa noche, ese día en el laboratorio en Sagrado, desesperados porque tienen que imprimir para entregarlo. Yo, ¿de qué ustedes hablan? Este concurso que tienen que crear. Pues. Y yo vine, caí unos negativos que tenía, imprimí y entregué como 6 fotos. Fui corriendo a San Juan, las entregué. Hermano, cogí el premio máximo.
Está chulo, sabía que iba para ahí.
Cogí el premio máximo. Los panas míos por poco me matan.
Y claro, porque yo llevaba ya.
Cogí el premio máximo en blanco y negro.
Ajá.
Y no me dieron los premios, primeros premios en otras categorías, porque entonces se iba a ver demasiado obvio, porque todos los jueces dijeron. Me dieron como 5.
Digo, okay, vamos a darte esto.
Me dieron como 2 segundos lugares, un primer lugar en otro lado y como 4 menciones honoríficas en otros temas, porque de verdad, o sea, yo estuve comiendo gratis como por un mes. Sí. Y me regalaron una cámara, me regalaron como 5,000 y pico de pesos en premio.
Okay.
Y ahí fue que yo entré en Nikon como tal, cuando eso era Nikon F5. Pero nunca trabajé con nada digital. No creía en lo digital porque veía estas camaritas, la mavica era que yo decía, esto no sirve para lo que yo hago.
Uh-huh.
Entonces los clientes que tenía en ese momento dado no les gustaba porque aparentemente gente había experimentado con eso. Camaritas de 2 megapíxeles, 1 megapíxel, eso no servía para los tamaños que se estaban haciendo cosas grandes y demás.
Claro.
Hasta que comienzo a trabajar con un cliente que teníamos el chopper de cono, que para lo que se estaba haciendo, una camarita que era como 3 o 4 megapíxeles, de Epson, que era espectacular para lo que se hacía para ese periódico, o sea, para los choppers pequeño, era pequeñito, sí, y estaba funcionando espectacularmente bien. Y
te miraba en papel de periódico.
Y para lo que yo estaba haciendo, oye, se hacía rápido, no había que revelar, era gas, o sea, y era súper espectacular. Sí,
para sacar el trabajo era más
y entonces comienzan las cosas, empieza la gente a Kodak a hacer cosas y cada vez mejores, 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 mejores. Yo me compro la primera cámara que por primera vez yo veo que me la veo que es retante, que era la 14N de Kodak, okay. Que era un body de Nikon, que eran 14 megapíxeles cuando todas las cámaras eran de 4 y 5, 6 megapíxeles. O sea, ellos brincaron al doble. Uh-huh. De hecho, cuando yo la compro, me voy para Europa, uh-huh. Y llamo a B&H a decirle, mira, necesito comprar una batería adicional porque solamente tengo una batería. Y B&H me dijo, esa cámara no ha salido todavía. Esa cámara tarda como un mes más. Y digo, yo la tengo en mis manos. Porque quien me la dio fue Kodak, porque ellos la tenían en una demostración en Puerto Rico y me la vendieron. So, yo tengo la cámara primero. Ellos me decían, imposible que tú la tengas. Yo, oye, hermano, yo me voy dentro de 24 horas para Europa. Y voy a estar 30 y pico de días por allá. So, yo estuve en las Islas Griegas, en Italia, con una sola batería, tirando fotos como un demente. Cada vez que se agotaba la batería, me iba cogiendo para el hotel para cargar la batería, para seguir. Y básicamente yo hice la prueba de esa cámara. Y entonces, pues, me encantó la cámara, que trabaja súper, trabaja muy bien. Ajá. Y me di cuenta de que, oye, estaban funcionando muy bien. Después vino una 18 megapíxeles de Canon, cambio a Canon. Después vino la 21. Y antes de eso, Koda sale con el back de digital de Hasselblad, que cuando eso eran 16 megapíxeles, ajá, pero era True CCD, que me costó 20 y pico de mil dólares. Compré, yo dije, ¿sabes qué? Si lo voy a hacer, lo voy a hacer de verdad. Compré esa cámara y dije, no vuelvo a comprar un rollo. Y hasta el sol de hoy no he comprado un rollo más. Me gasté 27, 30 mil pesos, uh-huh, que no los tenía y los busqué, hice miles de revoluciones. Y desde ese entonces, pues, he estado tirando totalmente digital. Primero con la Hasselblad, después Canon salió con la 21 megapíxeles, 35 milímetros, la probé, me fascinó, estuve trabajando con ella. Hasta que ahora recientemente tengo la nueva, que son 52 megapíxeles.
De
Canon, 35 de Canon. Milímetros.
O sea, no es, estás tirando en Canon.
Sí, no he hecho un upgrade a formato medio nuevamente. Uh-huh. Pues, no he visto la necesidad. He estado trabajando con las 35 milímetros, me ha trabajado muy bien. Tengo un amigo que se compró una recientemente, creo que es 40 megapíxeles. Uh-huh. Pero acabo de comprar una cámara 35 que es 52 megapíxeles. O sea, y a veces demasiado para lo que estoy haciendo.
Claro.
Si veo la necesidad de tener que alquilar una cámara, pues la alquilo. Porque son, sí, pues, son demasiadas caras, pues, para tener una cámara que te vale 40, 50 mil pesos y al año sale otra diferente. O sea, ¿qué vas a hacer con la que tienes ahora? No vas a hacer nada porque la gente va a querer la nueva. Y ahora lo último que estaba haciendo ha sido el negocio nuevo. Estoy en el negocio de alquiler. Estoy alquilando equipo, tanto iluminación y a veces hasta cámara, para las producciones, gente de aquí y más lo que son los americanos. Los americanos. O, de hecho, hasta gente de Europa. Me acaban de llamar de Alemania para un alquiler de 4 días ahora en junio. O sea que, de todos lados, pues, soy el único que está alquilando equipos aquí en Puerto Rico.
Puerto Rico,
de,
sí,
para a ese nivel.
Sí, ¿verdad? Porque casi todo lo que si alquilan son cosas más para hacer cine.
Para hacer cine, y van a Pilla, y Pilla no le interesa meterse en nada de fotografía, solo me lo recomienda a mí, y ahí, y lo mismo. Le hago desde alquilarle el equipo, hasta si tengo la fecha disponible, le asisto, y me pagan por asistirle, y le puedo correr hasta la producción, porque tengo productores que los recomiendo, y cogen la producción y se encargan de hacerle todo el
proyecto. Eso está interesante. Si viene alguien de Estados Unidos y viene este fotógrafo, ¿no te molesta asistir a ese fotógrafo?
Al principio sí.
No bregaba un ego ahí.
Al principio era horrible. Pero ya no. Ya, de igual manera, aprendo a cómo no hacer las cosas porque las están haciendo mal. O aprendo a hacer como las cosas diferentes y bien, porque son excelentes fotógrafos. Uh-huh. Pero al principio decía, esto va a quedar mal. Y yo estaba loco por cómo explotar para decirle, mira, pero ¿sabes qué? Tuve que entender que no es mi trabajo. Yo estoy allí para asistirle. Si él dice aguántate aquí, pues yo lo aguanto y se acabó. Si va a quedar mal, él se supone que sepa. Y no me molesta.
Sí, ya puedes ver.
Además, yo no estoy cobrando como para hacer la foto. El trabajo no es mío. Lo que estoy cobrando es como si fuese un asistente. Claro. Si yo tengo a disposición el día libre, pues yo le asisto. Si no, pues le digo, no puedo. Yo te quiero el equipo, yo tengo mi trabajo.
Claro, claro.
Pero no hay un ego. De hecho, muchos de ellos saben que yo soy fotógrafo y ven mi trabajo y dicen, ¿qué tú haces en Puerto Rico? ¿Por qué no te vas para allá? ¿Por qué no te vas conmigo? Y yo, mira, yo tengo un propósito aquí, papito. Yo tiene algo especial para conmigo, así que... Y aquí me he quedado. Estoy tratando de crecer cada vez este negocio, uh-huh, del alquiler, porque se ha estado moviendo y es lo que me ha hecho vivir en los últimos años, básicamente.
¿Te haya pasado alguna vez? Ya mismo estamos terminando, ¿verdad? Llevamos hablando un ratito, pero ¿te ha pasado alguna vez que en algún guiso de esto que estás asistiendo, estás alquilando, ven tu trabajo y terminas tú tirando fotos para ese cliente en un momento más tarde?
Todavía no. Lo que pasa es que lo que hay que entender en esto, que es lo que mucha gente no entiende, ajá, es que esta gente viene totalmente de afuera. Tienen su agencia de publicidad, la casa productora, todo. Lo único que están utilizando en Puerto Rico es
el equipo.
No, es el espacio, es la playa, es el hotel. So, ¿por qué yo me voy a molestar con algo que yo no puedo controlar.
Sí, su visión aquí llega para la locación.
Es el location, punto. O sea, ellos quieren el Palominito, un ejemplo, o Vieques, por la razón que sea. Pues entonces, Vieques no lo tienen en Nueva York en febrero, por eso que vienen para Puerto Rico. O sea, yo no puedo molestarme porque, mira, traen este fotógrafo de afuera. Ahora, si me puedo molestar con una agencia local que se va para Uruguay, se va para Argentina, se va para Colombia, se va para no sé dónde, a contratar a un fotógrafo para hacer una campaña de aquí. Claro, como de igual manera, esta agencia de aquí, que tiene la campaña de, por ejemplo, Pepsi de Jamaica, un fotógrafo de Jamaica dice, pues eso lo puedo hacer yo. Y me contratan a mí aquí en Puerto Rico para hacer esa campaña de allá. De hecho, yo tuve que buscar locations que parecieran neutrales, que la gente pueda decir, esto puede ser Jamaica. Porque es para Jamaica, no es para Puerto Rico.
Sí, pero a nosotros la industria del cine nos estaba pasando. En cuestión de comerciales nos llevaron.
Sí, se va todo para allá. Entonces, en eso yo me puedo molestar. Yo, pero acá sí, claro. yo puedo hacerlo. ¿Por qué te estás yendo para allá? Porque te está cobrando 5 o 6 mil pesos menos o 10 mil pesos menos. O sea, pues háblame, vamos a cuadrar los números. Pero ya tienen acuerdos, tienen arreglos que... Entonces, la gente que viene de afuera para acá, ya ellos sencillamente están utilizando el espacio. Que pues, qué bueno que me están utilizando a mi equipo, que me están asistiendo a mí. Pues, bueno, yo hago dinero y Puerto Rico hace dinero.
¿Y tú
no haces
dinero? ¿Nunca has trabajado con ningún... Ahora, la pregunta es al revés. ¿Nunca has trabajado con ningún fotógrafo que tú personalmente admiraras?
Oh, claro que sí. O sea, yo tuve la dicha y la bendición de trabajar con Sandro. Sandro hizo la campaña de... Hizo los stills de cuando se estaba grabando en Puerto Rico Crossbones.
Ajá.
Y eso fue mágico. Fueron 3 días que yo estaba en un sueño. Yo decía... En mi van yo tenía todo el equipo guardado. Tanto lo mío como lo que él trajo. Ya había sobre $500,000 en equipo de fotografía. Y yo decía, yo me quiero desaparecer. Pero decía, Dios mío, no. Y fue una experiencia espectacular. Pero espectacular, ¿sabes? Espectacular. Y he trabajado con gente que yo digo, bueno, que nunca más vuelva. Bueno, recientemente trabajé con una rusa que yo decía, ¿quiere que monte esto? No. This is more than perfection, me decía. Yo como que, pero oye, está totalmente nublado, no hay luz, no hay esto. Esto está horrible. Pero ella decía que eso estaba perfecto. Yo, ok. Pues yo, tú me estás pagando, pues yo estoy parado aquí mirándote. No tengo problema. Tuve cuatro días en Vieques, en el W. Pagos.
Y ella tirando fotos.
Bueno, fuera. Eso es lo que ella quería, pues.
Y tú trataste.
Yo traté.
Mira, Chimbo, de verdad, ahora mismo hay algo que quieras, ¿tienes algún taller, alguna cuestión que estés trabajando?
Bueno, no, hace tiempo.
Tú hiciste talleres.
Sí, la gente me tiene desesperado y me tienen loco. Quizás ya, yo espero que antes de diciembre lo pueda lograr. Yo tengo, he hecho talleres, he hecho seminarios y la gente me llama por eso, por la experiencia y por la información que yo doy. Y ya yo... tengo hecho básicamente 4 talleres, desde básicos, hay 2 que son bien básicos, uno intermedio y uno que es bien avanzado. Uh-huh. Y nunca los he terminado, puesto que quiero dar un handout, quiero dar un librito, quiero hacer las cosas bien hechas para que la gente, pues, yo no lo voy a hacer gratis, ni lo voy a hacer barato. O sea, tú estás pagando, pues, estás pagando por algo que vas a tener conocimiento. Hay uno que se llama Knowing Light, conociendo la luz, que es mágico, pero me faltan ciertas cosas para poder terminar el handout, el libro, whatever, que se va a estar entregando, el panfleto, para poder entonces anunciarlos y darlo. Aparte de que estoy haciendo vamos a hacer una construcción adicional de otro ciclorama en el estudio, para tener un espacio mucho más amplio para poder trabajar esto. Y yo quiero hacerlo de grupos pequeños, no más de 15 personas. Cuestión de que sea un tú a tú. O sea, no es... Y van a ser 4 semanas.
Pero déjame el paso que yo siempre te estoy...
son cuatro clases, 4 clases de 3 horas cada una, ¿sabes? Que sería un mes completo. Sería, por ejemplo, los jueves de 6 a 9, por ejemplo, de 6 a 10.
Okay.
O sea, que no es 1 hora ni 2 horas. O sea, esto es un proyecto, un taller completo. Y sí, lo que le he dicho a la gente es, mira, métete en el Facebook, que yo no me meto mucho ahí ni Revolu, pero por ahí es que lo voy a anunciar.
Y el día que lo vea,
va a saber que son los primeros 15, son los primeros que lo voy a hacer. Claro, luego estaré repitiendo cada mes o cada mes y medio porque hay una lista espera, como básicamente, que no le he hecho, pero la gente está desesperada preguntándome.
Para que aprendan de verdad.
Para que aprendan y exacto. Sí. Y tengan, si tienen duda, pues, y lo practiquen y podamos corregirlo. Yo no lo sé todo. Uh-huh. Llevo ya 26 años en esto. No lo sé todo, y ni soy el mejor, pero me apasiona la fotografía. Yo, mientras pueda ayudar y enseñar, pues a dudar. No es como otra gente que tienen este celo y este, no sé.
Yo pienso que el conocimiento pasarlo...
Oh, claro que sí. Eso a mí me apasiona. Y sí. Yo, no, tú no te preocupes de que venga otra gente y te quiten el guiso. Bueno, si viene, viene.
Que eventualmente pasará en algún momento,
¿verdad? Yo lo que le aconsejo a la gente que está viniendo ahora, y de hecho a mis estudiantes en sagrado, les digo, estudia lo que vas a hacer para que no dañes el mercado y sepa lo que estás haciendo, o sea, en términos de cobrar, en términos del trabajo que estás haciendo, porque si tú vas a cobrar 10 mil pesos por un trabajo y estás haciendo el trabajo de un estudiante, sabes que te vas a calentar, te vas a quemar, o sea, el cliente no te va a volver a llamar y ese cliente se va a mover a otra agencia y esa agencia, él habló mal de ti, ya es otra agencia que no te van a llamar, o sea, haces un trabajo mal hecho, te vas a quemar y tú no necesitas eso cuando estás comenzando.
Claro.
Yo espero que la gente pueda entender eso. Si no lo entiende, pues ya yo no puedo hacer más.
Bueno, Chimbo, de verdad te agradezco un montón que hayas sacado tu tiempo para hablar un ratito conmigo. Sabes que las puertas están abiertas el día que quieras hablar aquí en confianza. Mm. Antes de irme, te tengo aquí un regalito.
Las puertas nada más, no hay cuenta de cheque abierta.
No, esa sí que no la puedo abrir. Es de la gente de Pinga y es un detalle de los pins oficiales de Hablando 24 Frames. Nada.
¿Qué marca es este pin?
Bueno, yo sé quiénes los hacen, pero no sé qué marca es. Okay. Son la gente de The Pin Guy.
¿No son marca Pin Gaso?
No. casi.
¿No son marca Gaso?
Casi. Bueno, con eso que hemos acabado de terminar, me despido, mi gente, de otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves y el que acaba de hablar por ahí es Jaylan, que está aquí, ya acabó las clases y está por aquí dando vueltas. Bueno, mi gente, nos vemos hasta la próxima.
Bendiciones. Bye.